el juicio denominado en la causa Lavado 2 por justamente las circunstancias que fueron detectadas allá por el año 2018. Y para la próxima semana están previstos los alegatos de las defensas, pero ya la Fiscalía presentó el pedido de penas que incluyen 10 años de prisión para la ex intendenta Aida Ayala, igual cantidad de años para el secretario general de los municipales Jacinto Sampaio y otras condenas para otras 15 personas. Quien está al frente de esta acusación es el fiscal general del Fuero Federal en Resistencia, el doctor Federico Carniel. Con él estamos en contacto. Federico, muy buenos días. Le saludamos Silvana Jara y David Gauna. ¿Cómo está usted?
Buen día. ¿Qué tal, David? Un saludo.
Bien, queriendo conocer justamente los fundamentos de este pedido de prisión y sobre todo tratar de que la gente comprenda hasta dónde se han conseguido las pruebas para la acusación.
Bueno, la verdad es que para cumplir con esa pregunta deberíamos estar bastante tiempo, pero eso trata de ser...
3-4 programas, digamos, ¿no?
No, sí. No, básicamente nosotros pudimos probar, y eso yo estoy convencido de que pudimos probarlo, hay que ver si los jueces nos dan la razón, de que había un... No sé si llamarlo una organización, pero sí había un grupo de personas que tenían contacto afinado con Aida Ayala y con Sampaio. En este caso nosotros entendemos que habían más, deberían haber más personas involucradas, pero bueno, eso es otra cuestión. Y a través de distintos procedimientos legales, como son contrataciones directas, licitaciones, se hacían de numerosos contratos de exorbitantes cantidades de dinero. Y para cumplir esos contratos apelaban a, digamos, a sociedades que eran una fachada, digamos, eran un sello de goma, porque no tenían la estructura como para cumplir con esas obligaciones. La mayoría de los contratos, por no decir todos, están vinculados a un área específica de la municipalidad, que era el área de higiene urbana.
Sí.
A través de ese área que nosotros probamos que tenía, donde tenía Sampaio una gran influencia, salían numerosos contratos desde el 2010 hasta el 2015, que es donde estuvo Aida Ayala, donde se firmaron contratos por más de 260 millones de pesos, sin contar el de PIM, que era el contrato
más grande,
por el
¿no?
cual, claro, el más grande, que también era por 266 millones, que era para el alquiler de camiones para recolección de residuos. Es decir, todos los contratos y todas las maniobras de todos los imputados están vinculados a esa actividad, a esa área, y pudimos probar que había un nexo, digamos, de confianza, había una relación directa entre los empresarios que se presentaban y la autoridad de la municipalidad.
Es decir que entre todos los contratos sumaban más de 500 millones de pesos y que habría que actualizarlos de aquella época al día de hoy, ¿no?
500 millones de pesos hoy es muchísimo dinero, imaginémonos en el 2010, 2012,
claro.
2015. Sí, ¿no? Es muchísimo dinero.
En este caso, ellos funcionaban, según lo que ustedes tienen entendido, como los jefes de este grupo de personas, y aparecen también otros acusados, como el abogado Fischer, el empresario Pedro Martínez, quien figura como empresario, que es Carlos Huidobro, pero que en realidad es un secretario, un sobrino que funcionaba como secretario de Sampaio en el sindicato. O sea, todos tenían un rol dentro de esta organización, ¿no?
Sí, justamente nosotros pedimos al tribunal dos cosas. Primero, que analicen los hechos como hechos de corrupción, digamos, bajo ese paraguas. Esto nos genera la posibilidad de poder aplicar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que si uno la lee, es calcada la maniobra que ellos hicieron, están previstas en esa convención. Que se lo tome como una empresa criminal, es decir, donde había roles, donde había funciones, donde había gente que mandaba y gente que cumplía. Entonces es mucho más sencillo el análisis por parte de los jueces de la actividad, porque si uno se pone a analizar individualmente cada actividad como un compartimiento estanco, es mucho más difícil llegar a la conclusión que llegamos nosotros. Claro. Había distintas castas, como ahora está el nombre, está de moda decirlo, digamos.
Sí.
Ahí allá en Sampayo estaba en la cúspide de la organización, después esa zona intermedia que eran, como bien puedo decir, los empresarios o pseudoempresarios que eran los que formaban la estructura societaria, uh-huh, a donde iba ingresaba el dinero, y después estaban todas aquellas personas que hacían cumplir la actividad delictiva, es decir, los que generaban la reunión de directorio, los que hacían las transferencias, los que ayudaban a lavar el dinero, que son el estrato más bajo de la organización. Por eso nosotros siempre insistimos con relación a Ida Ayala y a Sampayo, que quien generalmente se encuentra en la cúspide, es muy difícil que uno pueda detectar que esa persona cometió actos de lavado, por ejemplo.
Claro.
Porque ellos son lo que se denominan, lo denomina el GAFI, el Grupo Acción Financiera Internacional, los beneficiarios finales. El beneficiario final siempre está fuera de la maniobra, pero es el que se queda con el producido de la actividad criminal.
Claro, es el que habitualmente no firma nada, no toca nada de los papeles, pero justamente recibe el mayor beneficio, ¿no?
Y que es el más difícil de detectar, en la causa de lavado, el beneficiario final siempre es el más difícil de detectar, uh-huh, justamente porque se mantiene, digamos, en la sombra. Lo único que hace es disfrutar, o sea, a través de su influencia se genera el dinero ilícito. Y después,
o sea que es probable, perdón Federico, es probable que no se detecten bienes a su nombre, por ejemplo, a partir de estas ganancias, pero lo que importa es el rol en sí.
Claro, porque el lavado tiene un proceso, no es una finalidad. En ese proceso intervienen muchas personas y hasta puede intervenir el beneficiario final disfrutando de eso a medida que se va blanqueando.
Uh-huh.
Nosotros tiramos una hipótesis en el juicio, entre varias. Nosotros teníamos pruebas muy consistentes de que ahí Ayala estaba estrechamente vinculada con Fischer y con Pedro Martínez, por ejemplo.
Sí.
Y que nosotros atamos, porque en este tipo de casos los indicios, yo aclaro, el indicio, vos tenés dos maneras de probar un hecho: a través de un indicio que son elementos que nos llegan a hacer una prueba directa, uh-huh, pero si uno suma todos los indicios nos da la pauta de que ese hecho ocurrió, digamos, o que no ocurrió.
Bien.
En este caso nosotros teníamos fuertes indicios de que Ayala está muy vinculada a Fischer, no solamente en lo comercial sino en lo político.
Sí.
También
sí,
y que justamente en esa época fue el proceso eleccionario para gobernadora de la exintendenta, con lo cual nosotros detectamos caja de seguridad que compartía Fischer con parientes cercanos de la ingeniera Ayala, uh-huh, que eso no estaba en ningún lado, y nosotros lo que hicimos fue, analizando esa circunstancia y toda esa relación, ese dinero que recibía Fischer de parte de la municipalidad con esos contratos de dudosa, digamos, legalidad, podría estar destinado a la campaña, por ejemplo, a la campaña política.
Claro.
Nosotros tuvimos un testimonio de la arquitecta Vara, donde ella manifestó que las campañas políticas las financiaba cada candidato. De hecho, ella había sido candidata a concejal, y yo le pregunté cómo se había financiado, y ella me dijo: yo saqué un préstamo en la caja municipal, con lo cual me parece válido y creíble. Mm. Ahora, una cosa es una candidatura a concejal de Resistencia, que no lo quiero desmerecer, y otra cosa es una candidatura a gobernador, digamos. O sea,
sí, implica una inversión mucho más grande, por supuesto.
Y pienso que sí, por una cuestión de sentido común.
Sí.
Ahora, la Fiscalía Federal no avanzó sobre esa hipótesis investigativa, uh-huh, digamos. Pero nosotros, de los elementos del juicio, pudimos por menos detectar que podría ser una de las maniobras por las cuales Aida Ayala generaba recursos de manera ilícita, según nuestra posición, entre otras cosas para pagar la campaña.
Bien. Bueno, entonces, detrás de todo este trabajo de varios años de investigación, ustedes lo que piden son 10 años de prisión para los dos que estaban al frente de esta supuesta organización o grupo de personas, por lo pronto, trabajando hacia un mismo propósito. ¿Y por qué llegan a ese número? ¿Es el número máximo que establece el código o por qué?
No, nosotros hicimos un análisis. Las penas generalmente hay que fundarlas basadas en hechos objetivos. Uh-huh. En este caso lo que nosotros analizamos es la conducta de ellos, el daño, el posible daño causado por la conducta de ellos. Entendemos que es una pena razonable, que es una pena que está directamente proporcional a los hechos que pudimos probar. No siempre, generalmente uno cuando pide la pena máxima tiene que analizar distintas variables que en este caso no se daban, digamos. O sea, consideramos sí que la extensión del daño causado es hacia la sociedad, porque ese dinero que se fue, posiblemente, y esto lo quiero dejar claro, el servicio de recolección de residuos haya necesitado de esas contrataciones para poder ser cumplido. Pero lo que nosotros decimos, que lo que nosotros objetamos, es la metodología que se usó y lo que se pagó y a quién se pagó, a un sello de goma. Eso quedó acreditado, PIM era un sello de goma. Con lo cual, entendemos que la pena que se pide está directamente proporcional a la maniobra que pudimos detectar.
Claro, la que está comprobada con lo
que ustedes consiguen. Y es una pena que si bien yo creo que va a ser discutida por la defensa, no le damos mucho argumento a la defensa para que puedan, digamos, pararse sobre ese argumento y generar a partir de ahí una discusión que yo creo que en este punto no va a haber mucha discusión, o no debería haberlo. Obviamente los defensores van a hacer su trabajo, ¿no?
Claro, por supuesto. Y veremos en su momento, en esa audiencia, qué es lo que se plantea, y sobre todo cuando el tribunal llegue al fallo definitivo. Pero para eso falta todavía. Fiscal, muchas gracias por estos minutos.
Sí. Muy cortito. Sí. Yo en la causa de la ONU ya me curé de espanto, digamos. O sea, ya tuvimos una experiencia que no era la esperada, con lo cual...
Sí, cuando le dieron la absolución a Horacio Rey, exactamente.
Es de mucha cautela, digamos, y con los pies sobre la tierra. Básicamente, lo que sí, como en aquella oportunidad y ahora, estamos convencidos de nuestro trabajo y que pudimos probar todos los hechos. Después, bueno, ya dependerá del tribunal.
Claro que sí. Fiscal, muchísimas gracias y seguiremos en contacto.
Chao, David, un abrazo.
El doctor Federico Carniel, fiscal general del Fuero Federal aquí en Resistencia, y las fundamentaciones de lo que ellos hicieron, consiguieron a partir de las pruebas también, para pedir 10 años de prisión para la exintendente Aida Ayala y para Jacinto Sampaio, el histórico secretario general de los municipales. Todavía falta, como bien lo aclaró él, el alegato de las defensas y la definición final del tribunal.
Facundo Quiroga, 95.9.